igual. A mí que me importa, yo me llevo los bolos. No sé qué va a pasar. Pero a mí, de aquí para allá son todos maricones. O la tierra, o nada más, la vereda es pública y jariola. Jariola es una palabra fantástica. No sé si alguna vez encontré un significado más preciso para un para toda una actitud que la palabra jariola.
Yo la conté chica.
Sí, ¿no?
No voy más a la escuela, ¿no? Hay que ver, de repente si voy...
Deberías empezar, ¿no?
Me haría falta.
Leticia Carvajal, buenas noches.
Buenas noches, Fernando Torrado.
Bienvenida a Café Torrado por El Espectador, la primera, The First Radio y The Money.
Pero estamos en el medio.
Sí, estamos ya. No. Son como las 11 de la noche y mira ahora aquí, mira el día que hace todavía.
Pero qué lindo.
Está por salir el sol. No sé si estamos en este en Estambul o Estocolmo. Eso es el colmo. Porque no sé qué es esto, es de día, ¿no? Ya fue, ya digo.
Claro, aquello de las 8 de la tardecita, no. Porque las 8 son las 8 de la noche.
Ahora
¿o
son
no?
Las 8 de la tarde, punto.
Pero te cambia todos los esquemas. ¿Desde cuándo las 8 son? Yo a veces me oigo y a veces no me oigo. Es como. ¿Ustedes también?
Se llama paranoia, eso, esquizofrenia. Pero está, no te preocupes, que se va con...
Se llamaba cerilla. No tengo... No tengo lapicera.
Qué deditos, qué cutícula, como decía que él estaba enamorado de la muchacha. Y yo, cerilla, que me era un actor argentino, un chancho, una cosa... Nos fuimos por las ramas, pero vamos a dar la bienvenida a María José Echeverría. Buenas noches.
Buenas noches. Estoy ofendida contigo.
Why didn't you become so mad? Cuando me pongo así me convierto en un locutor de la BBC de Londres. ¿Por qué estás ofendiendo?
Porque me tratas mal.
Esto es para que
no, vamos
no
a...
creo en el día de la mujer.
De la violencia.
Para mí se lo decía que te pegue un sopapo.
Será porque te lo merecés.
Algo de la
pedagógico.
Es que no te encajo un cortazo, como decía Edmundo Rivera. No es muy didáctico este día posterior al de la no violencia, ¿no? Eso va con onda, chiquilines. A ver si empezamos a... Sí, me imagino que ya nos conocen y saben por dónde venimos. Buenas noches, bienvenidos a Café Torrado. Luego del espectador... con información deportiva de 13-0, de recibirla, no sé cómo armé la sintaxis de esta frase, que no puedo salir de ella. Después de 13-0, por El Espectador, empezamos nosotros, hasta el querido maestro Daniel Iglietti, en los controles, Angelito Buceta, el rockero y montañés de la moto, que está con nosotros en los controles, está por ahí Luis también, en el aguante, la canita, no sé si está divagando, ¿eh? Estás buscando informaciones y cosas.
Angelito, además que se ve que... quiere ser locutor, porque dice que manda mensajes por el altoparlante de la radio. ¿Sí?
¿Altoparlante? Gracias.
¿Y no es un altoparlante?
Eso no lo escuchaba desde la última kermesse de los hermanos María.
Ay, pero qué esperanza.
Ay, salió por el altoparlante. No, la presión, no sé. Era bien altoparlante. Qué maravilla.
Faltaba más. Es decir, otro día creí que faltaba más.
Qué divinas son esas frases de nuestros antiguos. De nuestros viejos. Los viejos van dejando el lugar para que lo ocupemos nosotros en esta nuestra propia vejez y con estos dichos. Por ejemplo, jariola. Estoy seguro que jariola, vos María José, que sos representante de las nuevas camadas. Eso.
Sí, no se usa más. Ese y el minga, por ejemplo. Minga era otro.
Minga no se usa más.
¿Cómo no? Si está la murga. Bueno, fue. Pues.
No, también está la parte Catalina, y si conoces una tía vieja la llamada Catalina, claro. Pero, no sé si se usa más el...
No. Además, tenía toda una minga, ¿no? Era
no, ese es Cariola.
No, es
ah, bueno.
Pará,
María José. Tampoco.
Cariola era con el dedito así como diciendo minga. No sé si me explico bien. Qué bárbaro, ¿eh? Si hay alguien experto en semiótica, por favor, necesito una hora de terapia con ustedes. En Café Torrado hoy vamos a hablar de historias de hermanos. Como es recurrente en nuestro caso, divulgando en esa memoria de... Oh, ¡qué buena aquella! ¿Te acuerdas de aquella? Van a empezar a aparecer en el recorrido de nuestro programa, entre las 20 y las 22:30. Y bueno, todo el tiempo vale para que ustedes puedan también contarnos historias. Esas historias que pintan de cuerpo tener un hermano, que lo siguen pintando hoy de repente con unos cuantos años más, pero que ya de chico pintaba así y tiene esta historia que lo vincula, que lo...
lo retrata, digamos, de alguna manera. Si quieren comunicarse con nosotros, ustedes pueden hacerlo a través del
9020-810, si quieren hacerlo por teléfono.
Por teléfono. Disquen el teléfono 9020-810. No. Y la señal indicará. Y si no, ¿cómo es, María José?
Emilio o Emilia, Café Torrado, todo junto y sin acento, arroba.
Vuelve a la escuela, que vuelva a la escuela.
No, ¿sabes qué me gustó? El otro día no sé dónde vi a alguien que también decía un mail que tenía tilde. Y en vez de decirle tilde, dijo acento. Y dije, lo voy a decir en Café Torrado.
Pues está equivocado, no es lo mismo.
¿No es lo mismo? Acento nacional.
A no ser que sea, por ejemplo, F Torrado, tilde o Matilde. Pero no, claro, no ponerle el
acento. El acento es como el énfasis.
Ah.
Pero no necesariamente tilde.
El énfasis es cuando te crecen las piernas que se te hinchan y es una enfermedad.
Ese es el diéresis, no es lo mismo.
No, diéresis es cuando vos pedís el de delivery de pizza y decís...
¿Y el diptongo?
Y el diptongo tiene mejor, por suerte, gracias a Dios. Se me fue cayendo con el tiempo, ojo, tampoco, pero está. Estamos en Café Torrado, estamos muy
vagando.
Vagando un poquito.
Pero solo para hoy.
Sabes que estaba como loco, el sábado pasado pasé tan mal, pero tan mal, que no podía creer cómo de un día para el otro puede cambiar tanto el parámetro de la vida de una bestia.
No sabía si te dolía más la garganta o...
No, pero ya vi cómo es la técnica de los médicos. Después me di cuenta cómo era estos muchachos.
Te cambian el foco.
Estos médicos que andan de blanco y podrían vender el cordero de Mujica.
Y le dijo...
Porque vi que me hacen trampa en el solitario, ¿no? Tengo un amigo que es flor de carnicero. Y a Rui me recetó para las llagas, porque estaba con una convención de casi 40 en la cama.
Uh-huh.
Y me recetó para las llagas, me dice, ¿te dieron mi inyeccioncita de Benzetacil? Y un nombre de Benzetacil. Si por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas Benzetacil? Uh-huh. ¿No? ¿Qué es? ¿Guardia civil? ¿Algo civil? ¿A qué te da Benzetacil? ¿Se vence? ¡Ah, que sí! ¡Qué sutil! ¡Ay, qué sutil! Me voy a poner un vencedor así. Me quedó la nalga, hermana querida, que parecía justamente la del cordero de Mujica. Dura. Parecía que tiene una falta. Atrás en el gluten. ¿Viste?
Hoy caminaba así como
no,
tres.
Hoy no.
Es que no sé qué te el bolsillo.
Cuando huevo decís es otra cosa, se llama prolapso, pero es otra cosa. No, estoy mucho mejor. Tengo ahora una especie de nuez moscada. Nuez moscada, como decía mi tía. Pero ya se redujo bastante. Pero tuve 8 días para que... levántate y andó. Sí. No, en serio, qué es cosa brutal, ¿eh? Y ahí me di cuenta que la técnica de los tipos es... que tenían un profundo dolor en otro lado para que te olvides de las llagas. Nunca más me acordé de la garganta, si no podía ir caminar, todos los gritos. Me... Fue brutal, brutal. Qué lindo, ¿no?
¿Y la fiebre?
¿Eh?
¿Y la fiebre?
¿Tú te dije qué?
Los 40, ¿quedaron allá? ¿Qué hiciste?
Los 40 se sabe, tú cumpliste 50, digamos, completamente, mira lo que te digo. Bueno, historias de hermanos. A ver, empecemos.
¿A mí?
Sí.
¿Yo es un hito? Para mí fue, viste, que difícil porque yo hasta los 8 años fui hija única. Así soy de malcriada aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. No, lo reconozco. Sí. Lo reconozco. Sí. Es una ardua tarea que tengo conmigo misma, algunas de esas cosas que me quedaron. Pero, bueno, mi primera hermana en realidad que fue Lucía, en realidad también, digamos, seriamente que hermanos totales, no tengo.
No tenés.
Yo soy única. ¡Tarán! La autoestima. bueno, no, mi mamá...
Es que realmente, como decimos en la promo, seguramente lo único a favor que tienen los hermanos son historias de hermanos. El resto...
No, es al contrario. Yo me pelaba por tener una hermana. O un hermano. Sí. En realidad una hermana, que es una hermana, y fue lo que vino cuando tuve 8 años. Llegó Lucía y fue... espectacular, era como una muñeca, pobre, sabes que todo conmigo. Y bueno, en realidad mi anécdota de hoy es justamente con Lucía, unos años ya más tarde, que tiene, es muy, ¿cómo decirlo?, cándida, Entonces yo le inventaba, pero cualquier cosa, pero cualquier cosa, y ella todo me creía. Como por ejemplo, le hice creer que era bruja y que me era la luna. Es unas historias terribles.
¿Bruja quién?
Yo era bruja. Uh-huh. Cuando quería que me dejara tranquila, decía, un cerrado de cuatro, dice, no, ahora no puedo porque tú, la puerta no, porque me voy a la luna, entonces. Y ella me creía todo. Y le tenía con el cuento de que cuando ella cumpliera 10.
Más que cambia.
Era chiquillo.
Era chiquillo.
Ah, pero además siempre, hasta el día de hoy, realmente le hago creer. No me lo perdono.
Ojo, que es otra categoría.
Sí, Job, no se lo digas así al aire. Cándida, que era así, que era como...
Claro, me era un chacarero cándido. O un Cándido Pérez, señora.
No, que es mi hermana. No te metas con mi hermana. Es Cándida. Entonces, le dije que cuando cumpliera 10, la iba a llevar a ella, a la luna, y la iba a convertir en bruja. Convencida de cuando cumpliera 10, se iba a dar cuenta de que era todo un verso, y me decía, ah, ya fue. Cuando se le acercaban los 10, y la otra estaba como, y pa, ¿cuándo vamos? Le tuve que inventar que había una convención de brujas que habían aplazado hasta los 15, porque fíjate que en realidad era terrible, porque muchas teníamos hermanas chicas, y que entonces la luna, la superpoblación de brujas y las escobas volando, en estos niños, entonces hasta los 15. Fue una gran decepción, pero la bancó. El tema fue cuando a los 14...
No, para un poquitito, no, mi amor. Esto está más
a los 14 me
dice.
No, a los 14 dice, che, yo me había ido a Canadá y justo estaba volviendo, ¿no? Entonces,
¿y qué te fuiste, escoba?
Me en escoba fui, bueno, una convención justamente. Cuando volví me dice, che, lo de la bruja era, no era, ¿verdad? ¿No? Sí, que por fin. Digo, no, mi negra, no era ansiada. Ay, no sabés, porque yo decía, no debe ser verdad. Pero si es y le pregunto y no me lleva nunca más porque era verdad, no sé ni más preguntar. Le tuve que decir que era verdad, los 15 la tuve que llevar. Fue todo un viaje, total.
Siempre presentado por Aerolíneas de Jorge Martínez y asociados. Y sus brujas, sus Ruby Witches.
Ay, un beso a Pablito, de Jorge Martínez, que siempre nos escucha.
Mira,
mira,
el canje que tenemos es un
bono, nada, pero tú lo nombraste, yo lo saludo a él que trabaja allí.
Muy bien, bueno, María José, voy a preparar alguna historia también de hermanos para eso, porque hoy estamos hablando de hermanos, y buenos hermanos es el primero de los temas que escuchamos esta noche aquí en Café Torrado. Ibrahim Ferrer, otro de los brujos que se fue recientemente, pero que trajo ese swing, esa cosa montunesca que trae desde el Buenavista Social Club, también hablando de buenos hermanos. Y lo que viene ahora es Jaime Ross, pero aquello de hermano, te estoy hablando, ¿una? ¿Eh?
Exactamente.
¿Te parece el relato? Me parece que es el gol de Espárrago en México 70, cuando Uruguay iba a los mundiales.
Anda, Uruguay iba.
Sí.
Fueron los 50.
Y sí, ¿no? Vos ibas a las comisiones de brujos, Uruguay no podía ir a mundial. No.
Eso anda, anda. Anda.
Señor, si esto es Café Torrado. Qué época esta brutal de Jaime, ¿eh? Qué sonido fantástico, que además por la vuelta de los 80, que coincidía con la vuelta de Jaime, con aquellas juntas con Hugo Fatoruso, con el Cheche en la batería, y qué sonido particular el de esa banda impresionante. Hermano, te estoy hablando, porque íbamos dedicados a los hermanos, y como decía la promoción, vamos en la falda, el Café Torrado dice que tiene en la falda de Yupanqui. Y nos falta, fuimos a la discoteca y no hemos encontrado el... Qué increíble, ¿eh? Yo tengo tantos hermanos. Nos empezamos a olvidar algunos por el tiempo. En realidad no. Señores, estamos en Café Torrado, hoy dedicado a historias de hermanos. Empiezan los testimonios en el próximo bloque. Bueno, se tienen prevención para mí. Thank you.
mano caliente por
el... Apareció y dijo el hombre, no podía faltar esta noche Yupanqui cantando Los Hermanos. En esta noche estaba donde esto entramos. Qué cosita, ¿eh? Bueno, Leticia Carvajal, te comento que en el diccionario de la Real Academia Española dice de hermano, hermana, masculino y femenino, persona que con respecto a otra tiene el mismo padre y la misma madre, o solamente el mismo padre o la misma madre. Tratamiento que, segunda acepción, tratamiento que mutuamente se dan los cuñados. Tercera acepción, lego o donado de una comunidad regular. Lego o donado de una comunidad regular. Donado, ¿me podrías aclarar qué es? Si es algo que doné, además de... ¿eh?
Sí, lego, además del jueguito aquel famoso.
Lego en la materia. ¿Qué
legar,
materia?
Donar.
¿Eh?
Legar, donar, lego o donado.
Ah, bien, bien. ¿Ves?
Si no tenía... ¿Ves cuando querés joder?
¿Ves qué cosa, barra? Lego o donado de una comunidad regular. ¿Pero qué tiene que ver esto con el hermano? No entendí.
Claro, porque cuando tenés una comunidad, viven en una hermandad, viven en comunidad y somos todos hermanos.
Sí, pero esos son...
De la comunidad alfa. Hermano Fernando. Hermana de te, y así somos.
Yo tengo tantos hermanos, querida Leticia Carvajal. Personas que con respecto a otra tienen el mismo padre que ella en sentido moral. Por ejemplo, un religioso respecto de otros de su misma orden... O un cristiano respecto de los demás fieles de Jesucristo, dice, ¿no? Hermano, hermana, hermanos. Hay otro después de... Par, Jesufrine, hermano.
No, hermano, es que no habla.
Habla hermano, habla hermano.
Habla hermano.
¿Y hermano?
Amigo, amiga. Amigo, amiga, par, Jesufrine. No habla, hermano.
Sí, para, amigo, amiga. Para, dice, mi hermano, mi hermana, allí. Sí, sí.
Creo que no lo has escuchado lo suficiente.
Individuo de una hermana de cofradía. Te estás durmiendo tarde, ¿eh?
Ah, el insomnio me está matando. Ahí me viene como un sueño repentino. ¡Para, yo pico!
Cosas así. ¿Pero llegas a tomar el agüita o no?
Sí. 5 pesos.
¿Cómo se llama? El diezmo. El diezmo. Si es un diezmo, no es un 5.
Eso es un cinquesmo.
Sí, un chincunel. Con respecto de otra, dice a que es semejante. Cosa respecto de otra que es semejante. No es claro. Semejante, hermano. Es... Hay a cada uno que tiene mucha... Como, de acá viene, me gusta porque es antónimos y sinónimos de antónimos, ¿no? Y después de hermano que viene, tiempo más inicio.
No, hermana está antes, además hermana, hermana.
No, hermano, hermana, no, hermano, hermana. Vosotros sabéis lo mismo, ¿no? Pero ¿qué viene enseguida después de hermano, hermana?
No sé.
Bastardo, bastarda, qué maravilla.
No.
Qué maravilla. Esto es de la Real Academia Española.
Pero yo sé que bastardo no va con H, ¿cómo va a venir después?
No, que va justamente en las acepciones, en lo que te está buscando, te está vinculando. Dice, hermano nacido fuera del matrimonio, respecto de los hijos legítimos del mismo padre. ¿Está? Te digo porque cualquiera sea la vinculación con los hermanos, sean unidos, que bien de estar dos unidos. Esa es la ley primera, ¿sá? Y nosotros lo que queremos saber son historias, hermanos.
Exacto.
Entonces
tenemos ya al 90-20-310, en realidad nos llamó Juan el gallego. Se te manda un mensaje, eso es un consuelo de hermano a hermano que tú estás sufriendo aquí por Peñarol. Dice que él fue el fin de semana pasado a Buenos Aires y vio a San Lorenzo perder 5-1 contra River. Así que están hermanados.
Yo programé estas cosas, sí, pero voy a aclararlas públicamente porque yo no sufro por estas cosas. La gente que me conoce sabe de lo que estoy hablando. Y para quienes no lo saben, es hora de que lo sepan.
Sábanlo.
Yo soy... manja a muerte y simpatizante del tradicional rosario.
O sea,
se puede decir, ¿no?
Te caen todos bien.
Y yo soy un poco veleta. Vos pensás que es un poco veleta lo mío.
Pastelero se decía en mi época.
¿Cómo pudimos nacer nosotros del mismo matrimonio? Él puso la semillita, ella puso la tierra fértil. De ahí nacieron 6 hermanos, de los cuales nos repartimos entre Peñarol y Nacional. No. Mi padre de Peñarol, mi madre nacional. Yo tengo tantos hermanos. ¿Qué necesidad de andar haciendo alarde?
Y si te peleabas con tu madre, eras de Peñarol, si peleabas con tu padre, eras de Nacional.
Siempre fui de Peñarol. Pero reconozco que soy este hincha de Peñarol a muerte y simpatizo antes del tradicional de Rosario. Esto es más o menos como a la cabeza y a los cinco. A la cabeza y a los dos, ¿no? ¿Eh? O de bola corta, como te decía la voz en la en el barrio, me acuerdo perfectamente.
A mí me decían de otra forma.
Bueno, a ver, Daniel Drexler.
Daniel Drexler, pobre, lo agarré justito. Estaba andando en bicicleta y cuando yo le llamo acababa de pinchar. Estaba buscando una bicicletería por Positos, pero igual me dijo, espera que me siento en este murito y te cuento una anécdota.
Esta es una historia que ocurrió hace varios años, cuando yo era bastante chico, debía tener alrededor de 5 años, y mi hermano mayor, Jorge, tenía 10, y mi hermana Paula, 8. Mi hermano más chico, Diego, todavía no había nacido. Y resulta que en la esquina del barrio donde vivíamos, había como otra banda de gurises así, que era medio como bandas rivales, y había una gurisa en particular a la cual mis hermanos mayores le tenían bronca, yo no sé muy bien por qué razón, y una vez que vinieron mis primas a casa, tomaron la decisión de escribir una cartita y pasársela por abajo de la puerta. Y era una carta bastante subida de tono. Algo así como, te espero en la placita de la esquina para suponerte y para alguna otra cosa que empezaba con C también, que calculo que ellos muy bien no entenderían qué significaba, pero a veces ya uno agarra palabras y después las pone fuera de contexto, ¿no? La carta la escribió mi hermano Jorge de puño y letra, pero yo soy testigo a mis 5 años de que se la redactó mi hermana Paula. Y bueno, fuimos hasta la esquina, yo ahí corriendo atrás de ellos, ¿no? Con un poquito como de miedo, pero también con esa fascinación que provocan las cosas prohibidas. Y le metimos la carta por debajo de la puerta, y realmente que a la media hora ya estaba la madre de la gurisa escandalizada mostrando la carta a mis padres, ¿no? Y de ahí para adelante, 48 horas de penitencia y todo lo demás, ¿no? Solo que después, 10 o 15 años después, nos enteramos que esa vecina al mismo tiempo que estaba retando con mi padre, estaba riéndose también de la situación, ¿no? Era una situación muy cómica. Era hiper obvio, porque creo que hasta lo vieron a mi hermano corriendo ahí hasta la puerta y pasando la carta por abajo y todos nosotros salimos corriendo, no éramos muy niños todavía.
Daniel Drexler, La No Identidad se llama un tema perteneciente a su trabajo, me parece como el hombre de Vitruvio, el del modulor. Desnudito con el reloj ahí, justito. Daniel Drexler contando historias que involucran historias de hermanos, esas cosas, me acuerdo de esas picardías brutales y lo que dijo recién, que impresionante, ¿no? El sabor, la adrenalina que produce el sabor de lo prohibido. Vas a transgredir, vas a llevar una carta que tiene una serie de palabrotas que, ojo, hoy por hoy son juegos de niños, ¿no? Y que vas a pasar por abajo de la puerta para que ella, que era la que no podía ver en el barrio, en este caso, en esas barras rivales, se enterara y, bueno, se llamara el escándalo. Pero qué brutal aquella cosa de saber que uno se va a enfrentar inevitablemente al juicio de sus mayores y a una pena máxima de 2 días de no ver televisión, que para nosotros era...
A mí me encantó, en realidad, quizás porque yo no lo viví, pero eso de la barra, ¿no? En bloque, iban los tres, éramos los hermanos de acá contra los hermanos de allá. Eso me parece bien, además, gráfico.
Es una para chuponear. Redactado por la hermana, además, y la pone un error, que quiere decir que después se va a decir, thank you, clavo mi remo en el agua, y a vos, la vecina, te espero, ¿vale?
Mira lo que te perdiste, vecina.
Ya toda la dulzura que había. Seguro. A mí me dijo.
Me lo estoy esperando en la playa.
Seguro. En la playa de la Conca. Bueno, señores, estamos en Café Terrado por El Espectador. Historias de hermanos. ¿Cómo es el teléfono?
9020810. Las parejas negras de la comunicación que no las dijimos hoy son 17110810, que son un montón de números, pero es simplemente una llamada local. Y así nos pueden mandar un mensaje. También pueden mandar mensajes con la forma de Emilio o Emilia a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @ todo punto. Punto
y...
todo punto. Estaba pensando en punto com.
Sí. Punto masivo, punto masivo. Sí.
Café torrado, todo punto. Todo punto es coincidencia con la realidad. Café torrado.
Con la realidad es pura coincidencia.
Ahí está, café torrado. Todo junto y sin tilde. Arroba espectador.com.uy.
Señoras y señores, enseguida volvemos con más historias en manos.
No habrán sombras ni caminos que detengan tanto amor. Y cuando mi hermano encuentre lo que busco yo, no habrán sombras ni caminos para tanto amor.
Querido hermano Angelito Buceta, vamos a cortar un poco la música que nos trae nuestro... el maestro Anselmo Grau haciendo justamente mi hermano y yo. Leticia Carvajal, Diana, ¿dónde estás?
Estoy acá en la casita del árbol.
¿Estás con tus hermanos?
Sí.
¿Qué cosa eso de tener muchos entonces, hermanos? Era brutal porque a la hora de repartir había que ser...
Ay, en mi casa había una regla. Mientras fuimos dos, porque después éramos tres y era un relajo. Pero era, como éramos dos, yo cortaba y ella elegía. O al revés, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tenías que hacer tal esfuerzo porque fueran absolutamente parejos o laburarle la culpa al otro. Entonces cortabas grande.
Mi hermano Javier le laburaba mucho la culpa y también le hacía mismo lo que vos le hacías. No me da para decirle, sí me da para decirle cambio, no salame.
Claro, porque es tu hermana, me da para decir salame. No, no, mi hermana
yo no le dije salame, yo hice referencia al noble chacarero, al noble porcino, producto al suino.
Mi hermana es derivado. Preciosa.
A mi hermano Javier le hacía esas cosas cuando jugábamos al rumi, por ejemplo, y íbamos descartándonos y esposo se ponía salado de grande, ¿no?
Uh-huh.
Y al final te le tirabas la carta y cuando yo le tiraba la carta, ya trabajaba una onda como que estaba, viste, no tenía más camino que tirar esa, y mi hermano ponía, se le iluminaba la cara. Entonces agarraba la masa, y cuando agarraba la masa decía yo, le hacía, era...
sufrimiento.
No, encarnaba a, viste, lo que sea, Taco Larreta, a, viste, esa onda, de, y así un personaje empezaba, decía, como el bolero de Guadalajara, llévatela, ¿no? Llévatelo, no pasa nada, ¿sabes? Es un poco, no te digas, me otra carta. No tenía, y vos sabés que el loco agarraba, se conmovía de mis lágrimas de cocodrilo y me dejaba el mazo de cartas, me tiraba una carta y yo se agarraba, lo besaba así el mazo, horrible. Encontré legado, persona masculino y femenino, ¿no? Legado, legada. Persona que previa fórmulas rituales ha entrado por sirviente en una orden o congregación religiosa y asiste en ella con cierta especie de hábito religioso, hábito referido a la costumbre vestimental, por así decirlo, pero sin hacer profesión del tema, Letitia. Y según la excepción dice, persona seglar que se retira a un monasterio, ya por devoción y para lucrar gracias espirituales, y ciertos privilegios, ya en tiempos antiguos, para amparo de su persona y su seguro de bienes. Es aquello de ahorrar en unidades reajustables para la vida eterna. ¿Me explico?
Absolutamente.
Eso es legado, ¿eh?
Está.
¿Cuál es tu legado, mi amor?
Tres.
¡Epa, los gritos! Yo tengo otra vez.
Cerrar la
tranquera que se van los pollos.
El al Mau.
Ajá.
Agarra ahí. Termina de hacer, igual sigue en la casa. Sí, llama y pide cosas. Una cosa. Diga que es como un hermano para mí. Sí. Entonces está.
Esos hermanos que... a esos hermanos que los ponías derechitos y no te rías, y los tirabas de pantalones cortos en la calle y los enviabas para el jugo, ¿te acuerdas?
No.
Un vintencito para el jugo. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Un billetito. ¿Sale un día para el jugo?
¿Sale unos tarjetitos de crédito para el jugo?
Acepto visa.
¿Sale un voucher? ¿Qué tenemos?
Ajá. Tú siempre nos contás de los bolos, les contás todas las maldades que te le haces tú a tus hermanas. Adela nos contó una maldad que te hizo ella y su amiga, que como casi hermana, la que toca la estampita.
No.
A ti.
Me hicieron probar un... No. ¿Es en serio? A ver.
Hola, Leti. Te habla Adela. Mirá, yo quería comentar, estoy acá justamente con una hermana del alma, no de sangre, pero del alma, y ella y yo teníamos por costumbre hacer unas cuantas cosas en la hora de la siesta en el barrio de la calle Eduardo Acevedo, entre Isla de Flores y San Salvador. Y bueno, una oportunidad, no sabíamos cómo sacarnos a mi hermano Fernando de encima, entonces nos pusimos con un tachito, juntamos agüita y jabón, hicimos un buen tiro con un buen tenedor y ese batido hizo una muy buena espuma que parecía merengue. Fernando, como ponía la nariz en todo lo que veía, se acercó muy interesado a preguntarnos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que están haciendo? Y nosotros le dijimos, merengue. ¿Puedo probar? Las dos nos miramos y dijimos, esta es la nuestra. Y le dimos una buena cucharada de aquella agua jabonosa. ¿Resultado? Se fue corriendo a la casa de nosotros con aquella nariz y aquella boca que eran solamente unos globitos. Una cantidad de espuma. Y por un bastantes días, ese día y el siguiente, nos dejó tranquilas para poder jugar. Bueno, esa es la anécdota. Espero que el negro me perdone por contarla.
El querido hermano Nicolás Armito Peraza, fundador de esta tribu Undrín, que está haciendo el merengue de la mona. Y recuerdo perfectamente aquella, se me subió la mostaza, el merengue, anduve escupiendo burbujas en todo, por unos cuantos días, después de la venganza de mis hermanas queridas, las de sangre de las otras, y que bueno, que también me gusta que estén participando en esta comunicación de Café Torrado por el espectador de Primera Radio. Mañana, perdóname que te corte en este momento,
Es el dolor de cabeza, hermano, que no me abandona.
Escúchame una cosita. Tenemos un mensaje.
Un Emilio que llegó desde lejos. Desde Diego, es el mensaje. Es
Nueva York. Sí.
Exactamente. Que llegó a Café Torrado todo junto y sin timbre. Vamos de nuevo. Café Torrado todo junto y sin timbre.
¿Sí? ¿Sí?
No, acento es otra cosa, Angelito. Sin tilde. Arroba espectador.com.uy. Dice, de chico en casa los varones teníamos que ser de Peñarol. Joaquín Pelayo y yo somos mangas. Madelón, Margarita y Rosina eran de Nacional, igual que mamá. En una palabra, las nenas son de Nacional. ¿Sabes una cosa, negro? Ojo con las nenas, te dice Diego desde Alía.
Muy bien, gracias por ese testimonio, Diego. ¿Cómo estará la cosa en Nueva York, Qué lindo lugar,
Un poquito más fresca que acá, seguro.
Vos sabés que no sé, porque está tan raro todo.
Esto es culpa de Bush.
Tíratela, Bush, apreta Bush. Bueno, señores, estamos en Café Torrado. Hacemos un paréntesis publicitario, regresamos enseguida con historias de hermanos por el espectador en la Primera Radio. Gastón Chiarlo vino, es el comienzo de este bloque, con hermano americano. El mensaje es por el 90-20-810. ¿Viene llegando?
En realidad lo que llegó fue un Emilio.
Dale.
No fue al 90-20-810.
Bien, a ver.
Me encantó esta historia. Queridos amigos cocafeteros, recuerdo un paseo al balneario La Floresta al que fuimos con mi hermano en la infancia y felizmente también después. Esto ahora parece la prehistoria, dice. Esa vez, enero de 1961, teníamos 10 años mi hermano, Martín, y 6 años yo. Pasábamos días en casa de tíos paternos y un sábado, que todos irían a bailar al Barracuda del Arroyo Solís, la alternativa para los más chicos era ir a casa de amigos o dormir. No había tele. Nuestros padres no estaban en Floresta, ¿sabes? Mi hermano dijo muy seguro, nos vamos a pizzería de Poli. A comer un chivito entre los dos y a tomar un helado. Papá y mamá me dieron algo de plata, ya pregunté y alcanza. Yo no tenía idea de qué era un chivito y como en esa época vivíamos en el campo, pensé que llegaría el bicho a la única pizzería de Floresta, lo de Poli. Estuvo riquísimo y abundante para los dos. Ahora vean el gesto de Poli. Al pedirle cucurucho con helado para cada uno, felicitó a mi hermano por su forma de atenderme y nos regaló 2 copas Melba.
No,
realmente fue un primer sábado a la noche en plena hermandad de infancia para mí. Inolvidable. Reciban un abrazo de María.
¿Marina?
María.
María, qué divino cuento, esa historia fantástica, aparte con esos aromas de barracuda, aquel parador que estaba frente al arroyo, al Solís, que se paraba, que miraba de frente a Parque del Plata, y que era toda una cosa barracuda, era como toda una cosa, viste, era cosa de los mayores, como dice bien María. María José, hablando de María, tenías una historia por ahí, vos, la aguantamos la historia. ¿Me puedo sacar los zapatos? Si no pasa nada, ¿no?
Sí, pues.
¿Emiliano?
Y después
Emiliano,
le
puedo... Carlos. Digo, en la tertulia, ¿no andan de zapatos así, de calcitos? No, no. Pregunta.
Nunca vi, no me invitaron nunca a la tertulia de mañana. ¿Bien? Con todas las cosas interesantes que tengo para contar.
De manteca, para Ignacio forma parte de una familia de 9 hermanos. Y hay que ser sobreviviente de una familia de 9 hermanos. Puede llegar a escasear el alimento. Puede llegar a pasarte que tengas que usar ropa.
Ay.
El primero que se levanta y se viste es el primero que se viste y sale. Y entonces y de repente quedas en manos y quedas como Dios te trajo al mundo.
¿Te puedo contar?
Con hermano.
¿Te puedo contar un cuentito que me hiciste acordar ahora con esto de la ropa?
Dale.
Esto de pasar la ropa de hermanos a hermanos, ¿no? Uh-huh. Los más chicos y los primos y tal, siempre. Los más chicos siempre ligan todo usado.
Claro.
Y que cuando les regalas algo ya era de fulano, de mengano. Esta nena cumplía años y le regalaron una bombachita. Y dijo, ¡ay, qué lindo! ¿De quién era? ¡Ay, buenísima!
Cosita, tío.
Pero era verdad. No. Yo era la más grande, ¿qué te dije?
Bueno, pues estas son las tragedias que tienen estas familias numerosas. Digamos, en realidad no son tragedias, son reglas de juego que aparecen a partir de varios hermanos. Ignacio forma parte de una familia así numerosa y tiene cuentos para hacernos. A ver.
Nosotros somos 9 hermanos y mis padres son muy generosos y siempre había gente que afuera que no tenía dónde dormir y venía todo el año a quedarse a vivir en casa. Había un muchacho que era de Mercedes, una chica que era de Santa Rosa y los fines de semana venía también otra chica de Mercedes a quedarse a dormir en casa.
¿Qué era hermana del que se quedó?
Del otro muchacho. Entonces, por lo tanto, viernes y sábados las camas no alcanzaban para todos. Más allá de que siempre había algún amigo más quedándose a dormir, compartíamos la cama. Pero los sábados, el último que llegaba tenía que ir a acostarse al sillón del digno o de la sala hasta que otros se levantaran para ir alternando las camas porque no nos daban. Por supuesto que mi madre era una de sábanas, va y viene, y uno de mis hermanos, el más chiquito, después de que mi mamá hacía todas las camas, se le ocurría andar por todos los cuartos y deshaciendo las camas.
Otra también que es bastante interesante, nosotros, aparte de ser 9 hermanos, y papá y mamá, como decía Pía, que son muy generosos, también católicos, además de eso, la mamá de mamá era monja de las alemanas y vivía en el Prado, en la calle Castro, en un convento de semiclausura. Y nosotros teníamos autorizado ir los terceros domingos de cada mes en la tarde a visitarla. Papá generalmente tenía camionetas grandes, íbamos papá y mamá, íbamos con los 8 o 9 hermanos, o sea, después cuando nació el último hermano, y te puedes imaginar que papá y mamá estaban todo el día hablando con la madre de mamá, y nosotros teníamos que guardar cierta postura, ¿no? Pero lo interesante y lo divertido que era que si pasábamos por atrás de un portón, nos recibían las novicias, y con las novicias hacíamos todo lo que mi abuela no nos permitía hacer. O sea, recorrer algunas partes del convento y hacernos cuentos. Y va a ser muy divertido, fíjate, dentro de un convento de clausura, estaba lleno de 9 chiquilines, que hacíamos las cosas que te puedes imaginar con las novicias de esa época.
Bueno, haciendo acotaciones, que mi abuela era monja porque después de que falleció mi abuelo, decidió entrar al convento, ¿no? Tenía los 9 nietos y hijos.
Aparte, eran alemanes, o sea, monja y rigor estricto de ser alemanes.
Hermano, que estás muy lejos. Hola, hermano, ¿cómo estás?
Hola, hermano, ¿cómo estás? Dice Totem desde Totem 3. En realidad, esto es una de las formaciones de Totem. Pero valió la pena la aclaración porque se armó un relajo brutal en este cuento y el teléfono estaba al rojo vivo de gente que te llamaba para preguntar cómo es esto de la abuela monja, cómo se puede tener una abuela monja. En realidad es una cosa que ahora no se estila, pero en aquel momento era no habitual, obviamente, porque siempre era como que si lo contabas era porque algo especial había en el tema, en la historia. Pero que cuando una mujer o un hombre quedaba viudo, de repente hacía su retiro a palacio, al convento. Entonces, bueno, en este caso fue la abuela de Ignacio y de Pía, que se transforma en monja de clausura, ¿está? Ahora no me quedó muy claro el tema, prende el micrófono, el tema de las novicias y qué es lo que ustedes están pensando que pueden ser una novicia.
No,
yo me acuerdo de chin chin menea, la novicia rebelde, la novicia en rebela, como decía Gonzalo, mi hermano.
Iban a recorrer el convento, que era re divertido.
Sí, allá en el convento me siento bien, ahora entiendo por qué. Ya Jaime Ross, ¿qué tendría una abuela?
¿Qué tendría una abuela?
Qué cosa.
Ahora, la otra vez fue cuando presentaste a Ignacio y arrancó a hablar tía, ¿no?
Sí.
Y yo me olvidé decirte que estaban uno en cada teléfono y estaban compartiendo. Chin Chin Chimenea es Mary Poppins, no es la novicia rebelde.
Bueno, pero andaba con pollera, con sotana, Mary Poppins, ¿o no? Andaba
sí,
con
una, un... era como una monja, mira.
Era la de... A ver, ponle el micrófono.
Huyó despavorida. Se hace la capita de
lejos. Usad. María José, ¿no hay historia entonces? A ver.
Tengo una historia de Sonia, se llamó.
Que Sonia, cuabota tus hermanos. Hablando de hermanos, ¿no? Sí.
Y me contó que cuando era chiquita tuvo hepatitis, ¿no? Entonces le han dicho que tenía que quedarse en cama, por supuesto. Y eso era difícil, de quedarse en la cama. Entonces la madre le llevó una cama de esas chiquitas con rueditas, que todavía entraba porque tenía 6 años, y se la llevó para la cocina. Le habían regalado al hermano de Sonia, de Nueva Albesa, le habían regalado un gato. Y a ella le encantaban los gatos. Entonces el gato se acercaba todo el tiempo con ella. Y la madre le decía, no, para un poquito que es mío el gato, ¿no? Todo bien. Entonces la madre hizo una resolución salomónica y dijo, bueno...
retorció el gato.
Sí, ahí está. No, le dijo, el gato lo va a tener Sonia hasta que termine la hepatitis. Cuando termine la hepatitis, vemos qué hacer. Terminó la hepatitis. Y el hermano le dijo, para un poquito, el gato era mío, y ella se le había puesto nombre, ¿no? Dormía con él, toda una cosa.
Bilirrubina, ¿no? Sí.
Y entonces, el hermano le dijo, para un poquito, el gato es mío, no sé qué. Y entonces, le dijo, yo hice una cuenta, porque, para, te voy a contar algo antes, perdón, me equivoqué. Los padres le daban una plata semanal, ponele 100 pesos para que se comprara un refuerzo, una Coca-Cola, algo. Entonces, esa plata que se la daban semanalmente, aunque ella tuviera hepatitis, la seguían dando. Entonces el hermano, hábilmente, cuando terminó la hepatitis, le dijo, vos tuviste tanta plata en tanto tiempo, así que te vendo el gato por esa plata.
Perfecto.
Y se lo compró.
Perfecto.
Y no se arrepiente.
Perfecto. ¿Quién no se arrepiente, el hermano o ella? Habría que preguntar al hermano, a ver si en realidad esto es una ganar-ganar, satisfacción cliente, porque qué buena solución, ¿no? Los hermanos reunidos, te vendo el gato. Para mí, aquí hay gato encerrado. Bueno, les contaba sobre Totem. Esta formación de Totem fue Santiago Meijenda en batería, el Chichito, Mario Cabral, Chichito Cabral en percusión, Roberto Giordano en el bajo, moviendo la cabellera, y el Chocho Paulini en el saxo tenor y flauta, Enrique Rey en guitarra y voz, y el Pulga Eduardo Zeta también vocal y guitarra. Y el tema es Hola Hermano, de Eduardo Rey, Gordo Rey. Esto es una de las formaciones del Totem, este grupo espectacular entre 60 y 70 que ha influenciado, que ha cambiado la historia de la música a través del candombe beat, digamos, de la música contemporánea, MPU contemporánea. Bueno, vamos a hacer un paréntesis publicitario acá, porque tenemos este otro bloque más con una diva a caballo. Es un amazón que viene, ¿qué es eso?
Una fenómena. No te voy a adelantar nada para que escuches esa
conversación. No escuché la conversación.
Claro,
escuché los disparates, los disparates por ahí sonando. Y quiero dejar claro que esto es una responsabilidad de la producción, no es responsabilidad de Francis Andreu. Es responsabilidad nuestra, lo asumimos así como tal.
Absolutamente.
Pero era incortable y es increíble y es la espontaneidad de Francis, así que bueno. ¿Cómo se llama el caballo de Francis?
Sandoval.
Sandoval, como que jugaba, venía de Racing, que jugaba derecho o cualquier peñón.
Ah, no sé.
O como aquel Arturo Sandoval, el trompetista que anda, el cubano, qué imponente. Bueno, me fui para Ramas.
¿Sabes que tengo una anécdota? ¿Querés ahora o después?
Después.
Que me acordé con Jariola. Entre hermanos.
Bueno, ok, después me la haces. Esto es Café Torrado por el Espectador, la primera radio.
el día más pensado se decida de vivir, y caiga como un cielo en el dolor del infeliz.
Por El Espectador, la primera radio, esto es Café Torrado. ¿Qué pasó? Ah, pensé que era para mí. Sentí señas, les comento porque ustedes no están teniendo nada. Sentí señas, vi señas, vi luz y vi. Por eso estaba preguntando. Washington and Christine Fernández.
Fernández en Carrasco.
Fernández Carrasco. Una hermana muy hermosa, llamada la música, el tema que estamos escuchando, incluido en el disco llamado...
Nos queda la palabra.
Tiempo, Massini, qué lindo, pensé que te iba a agarrar infraganti.
Era... ¡Bingo!
Nos queda la palabra, y la buena y la mala palabra, adelante.
No hay buenas ni malas, hay buenas y malas intenciones, me lo enseñaste tú.
Sí, sí.
Como, fíjate, la intención del Jariola.
A ver.
¿Qué te iba a contar?
Uh-huh.
Mi padre tiene dos hermanos, mi tío Mario y mi tía María.
Tío Mario.
Tío Mario veterinario. Uh-huh. Veterinario. Bueno, entonces, el tío Mario y mi padre judeaban, como no podía ser de otra manera, a mi tía María, porque eran los dos varones. Y mi tía María era muy así, de, ay, mamá, mira que peleen, eso es típico de las niñas de otra época, porque hoy en día los bajamos de una piña, pero en otra época era así. Entonces le decían Jariola, ven acá, Jariola, Jariola, así con el dedito, como decíamos hoy, ¿no?
Sí.
Ay, mamá, ay, Luis y Mario, me hace Jariola, lloraba. Entonces mi abuela un día le dijo, pero María, no le tenés que dar bolilla cuando te dice, ¿qué es Jariola? Jariola no es nada. Te hacen así, te mueven el dedito, nada, vos decís, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? No le das bolilla, no te embromas más, vas a ver. Entonces fue lo más así, fuerte, ¿no? Fortalecida, pensando, no debo. Y aparece mi padre y mi hermano y de vuelta, Jariola, que me importa, Jariola no es nada, no, ¿qué? Nada, no me importa que me hagan Jariola. Ah, ¿no te importa? No, Jariola con techito, y le encajaron un techito, mamá, Jariola con techito. Esa es la inventiva de los hermanos para embromar.
Decime un sinónimo de Jariola y Minga, otro.
De acá.
Upa,
¿y qué? ¿De acá? No, ¿cómo
era? No, había otro que era... Pa, eso lo decía mi madre y su hermana, Maruja, que era mi madrina. ¿No te acuerdas? Verdurita.
Ay, Verdurita.
¿Te acuerdas de Verdurita? Era una suerte de niña, Jariola, Verdurita. Pero dijiste tío Mario, ¿no?
Sí.
¿Te conté alguna vez que cuenta tío Mario de la ternura?
A ver.
Del gurisito que en Europa, que va con el tío, lo lleva a Solís. Los invitados Gerardo Grieco y la Virgen, terrible hora, ambientadísima, ¿viste? Una cosa, ¿viste? Súper culta, de música, silencio, de esos programas brutales, donde de repente aparece un solo de oboe con... y queda un chelo sonando, y una cosa así, un programa de música muy contemporánea, así. Y va el tío Mario con el gurí, con el sobrino, el Lopa. Y entonces empieza a... Y la gente se le llamó tal. Y le digo, tío Mario, el solísimo.
Con la acústica que tiene.
Claro, ¿viste? Entonces el loco, empezó a ver este mundo, me estaba mirando como diciendo, por favor, acá, manden acá. Y loco no quería perder ese concierto, el tío Mario, todo el día, la lechuguita, la dorita, que tengo con pesariola. Y entonces un amigo le dice, déjame, me lo llevo para arriba, lo distraigo de una forma, no era con el dinero. Y se lo lleva, el gurita, su sobrino para arriba, y se sienta y dice, fíjate, qué siento acá, cabrito.
Obvio.
Y dice, quédate vos tranquilo acá, mi amor, que dime, me quiero ir, porque esto está... Bueno, Tomás, y el tío Mario está abajo, el tío Mario está escuchando el concierto, ¿sabes? Y dice, el tío Mario. Y dice, bueno, tomá los largavistas y buscar al tío Mario en la platea, que está por ahí en la platea. Y entonces el otro se pone los largavistas al revés, y de repente lo encuentra y le dice, ¡Tío Mario! y todo el mundo entra de la barriga. Y el loco, yo manejo así una trinchera. Y el amigo lo ve, coso, lo ve con los gauchos al revés. Se lo da vuelta y dice, no, pará, pará, no, siento, Carlito. Es al revés. Entonces se pone el lente y dice, vos, tío Mario, vamos, no, estoy sin embole, vamos.
Qué malo.
Con todo el amor de mi alma. Bueno, vamos a los testimonios.
Sí, mi querida Francis.
A ver.
La llamé y estaba justamente bajando de su caballo con el que está entrenando para una carrera que tiene mañana. Y nos vimos tentados a grabar toda la conversación y no solo el testimonio.
A ver.
Yo lo amo mucho. Y lo cada vez.
Allá abajo.
Perdón, me concentré, dale.
Dale. Es como un hermano de vos.
Es mi hijo, le di la vida. Ah. Parte natural lo tuve en la española. Está a la 15.
Qué lluvia. No se puede creer.
¿Sabes qué vino que está de San Lucas? Está acá de Malino. Había todo competencia. Yo con un cagazo lo he usado, pero bueno, te vamos a meter. Te cuento la anécdota. Nos íbamos con mi hermano y mi papá y mi mamá, nos íbamos a Brasil, ¿no? Y nos fuimos en auto. Porque yo tenía, no sé, era muy chiquita, yo tenía 6 años, ponele, y mi hermano tenía 8, ¿sabes? Más o menos. Íbamos en la carretera y jugando a la lucha libre del auto, me pega una mina en la boca del estómago y yo me desmayo. Imagínate la situación, ¿no? O sea, papá, mamá, Bruno, Francis, en la mitad de la carretera. Totalmente desesperante. Y bueno, tal, eso fue muy gracioso. Cuando me recuperé, mi padre nos cagó todos, obviamente. Y tal, y después lloró por ella.
¿Y te recuperaste solito así? Un poquito de unas palmaditas.
No, uno mismo del papi y de la mami. Pasa que estaba, le dio la boca al estómago, fue eso. Y me desmayó, hijo de puta. Ahí se me verá, perdón. No sabía lo que fue, ¿no?
Un calibre en el auto, alucinante.
Me acobardó la soledad, miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Pasa que estaba, me dio la boca del estómago, fue eso. Y me desmayó, hijo de puta, loca. Ahí se me verá, perdón.
Qué versión impresionante esa de como dos extraños. Francis Andreu con este Sin Cortes aquí en Café Torrado.
Espectacular. Ella es así como canta, viste que es arrabalera.
Arrabalera. Como no. Latita, la lata chiquita. Latita.
Tengo dos mensajes que llegaron al 90.
Adelante Gladys desde Exteriores. El reporte de eso.
Yo no soy Gladys.
Bueno, asumí el personaje, Gladys.
Igual, no, pero Gladys no es Walter Pombo. No me cambien los personajes. ¿Yo cómo me llamó? Me olvidé ahora. ¿Cómo
Martina,
te
llamas?
Aurelia.
Aurelita. Aurelita Mabel.
Aurelita Mabel. Que nunca falte el Mabel. Al 90-20-310, te decía, llamó Zulma. Para decir, para contarnos que ella tiene todavía una hermana, Ana, que era la preferida de la madre y de padre, sí. La preferida de todos. Era más linda, más inteligente, más todo.
Arriba Caín, mamá.
Claro, todo Ana, todo sí. Ana. Ay, qué linda Ana cómo hace esto, ay, qué divina Ana cómo es inteligente, cómo estudia. Ay, qué divina. Bueno, y ella en realidad la odiaba. Le daba un odio toda esa situación. Así que un día aparece Ana con un mapa de estos que nos mandaban a hacer en la escuela, ¿no? Pintadito, con los ríos, colores, todo delicadito. Y ahí que divino el mapa, que divino el mapa. Y ella se asoma, ay, a ver el mapa. ¡Aquí! Chau mapa.
Sí, le puso la cordillera de los Andes.
¿Llueve en tu mapa? Le dijo. Se lo descolorí todo.
Todo, sí. Mocosa, ay, qué cosa.
Increíble. Pero dice que esa es una de tantas que le hizo Ana por todo.
No es para menos. No es para menos.
Se
no
lo merecía.
Bueno, señores, hasta aquí llegamos con nuestro amor, pero vamos a hacer un paréntesis publicitario y ahora viene Color Café. Y en Color Café tendremos también historias de hermanos. O sea que pueden seguir llegando las historias por el
9020810.
O si no, también por el cafetorrador@sector.com.uy.
O las parejas negras de la comunicación, 1711-0810.
Y la valla no se trajo a Mariano Veloso en vivo, vamos a escuchar alguna cosita de ellos juntos. Yo traje también para escuchar a Chico con...
Lula.
¿Qué?
¿Chico con Lula?
No, Chico con su hermana, con... ¿Cómo se llama, por favor? Niusa, Eloísa Buarque Gilanda, entre otras cosas. Y tenemos también algo de la charla de Silva, que no sé si tenía hermanos, pero de cualquier manera tenía ganas de escucharlo. Y también, perdón, también el contacto con el querido Edgardo Rigó, que está presentando Singado su disco, y estará del jueves 10 de diciembre a las 21 horas en la Sala Blanca Podestá del Teatro Agado, presentando su primer disco solista, un gran guitarrista y arreglador. Vamos a escucharlo alguna cosita también en la primera parte de Colo Café en el día de hoy.
Me acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad.